Muy buenos días, hermanos y hermanas. De verdad es un gozo estar con vosotros en este día del Señor. Y os llevo los saludos de la iglesia de Mataró, Pineda de Mar, donde normalmente estamos los domingos y por la tarde estamos en Pineda de Mar. Deseamos grandes bendiciones para vosotros. Entonces, la palabra de Dios que he escogido en esta mañana para vosotros, y por la tarde tengo que repetir este también, Pineda, es un pasaje que conocéis del Evangelio de Lucas, capítulo 18, una parábola. Capítulo 18, versículo 9 hasta 14, una parábola. Tal vez una de las más conocidas. Dice el Señor Jesús, Lucas 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy yo como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno dos veces a la semana, diezmo todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, añade el Señor Jesús, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Si el tema de la predicación de esta mañana ha salido de una petición de uno de los jóvenes de la iglesia Mataró Pineda, y me pidió predicar una vez sobre el arrepentimiento, y lo hago con gusto porque es una palabra muy frecuente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tal vez una de las palabras más frecuentes. ¿Qué quiere decir esta palabra? Arrepentimiento, arrepentirse. Y quiero empezar en la vida diaria. Arrepentirse, arrepentimiento, es sentirnos incómodos, ¿no? Insatisfechos por algo. Arrepentimiento, arrepentirnos, no es sentirnos bien. ¿Por qué causa? ¿Por una causa externa, fuera de nosotros? ¿Por algo que otra persona o las circunstancias nos han hecho? Ya lo sabéis, no. En realidad, arrepentimiento, arrepentirnos, es sentirnos incómodos por algo que tiene su causa en nosotros mismos, por algo que he hecho, por algo que soy. De verdad, con este tenemos que empezar. Arrepentimiento es sentirme inquieto, preocupado por mí mismo, por algo que he hecho, no he hecho tal vez, algo que soy o tal vez no soy. Me arrepiento por un error, una decisión equivocada, simplemente cuando he comprado algo sin valorar el precio, y después veo la misma cosa con un precio mucho más bajo, entonces me arrepiento esta compra. Me gustaría deshacer la decisión, pero es imposible. ¿Sí? Pero también me arrepiento por algo tonto, por algo estúpido que he hecho, por una palabra que no se puede decir, una broma fuera de lugar. Me arrepiento, me siento avergonzado, por lo menos yo, tal vez vosotros también. ¿Sí? Y me arrepiento por algo mal que he hecho. He dicho algo desagradable. He hablado sobre una persona, pero después esta persona ha oído lo que yo he dicho. Entonces ahora está enfadada esta persona conmigo. He perdido tal vez un amigo. Me lo arrepiento. Tengo que pedir perdón. El arrepentimiento es una sensación de, ya lo hemos dicho, incomodidad, un peso que llevamos encima de nosotros, un dolor, una tristeza, vergüenza. Y la causa somos nosotros mismos. Yo me he equivocado. Yo he cometido este error. Yo he hecho mal. Solamente, exclusivamente yo. A veces nosotros, todos nosotros, pero incluso en este momento, yo soy el primer responsable. No he sido más sabio que los demás. No he sido más prudente, más inteligente. Me he dejado llevar por los demás. Y precisamente esta sensación de incomodidad, esta sensación de culpa, de vergüenza, en esta incomodidad empieza la fe cristiana. ¿Sí? Una comparación. ¿Qué pide el Islam? No sé si tenéis experiencia con esta otra gran religión, pero ¿qué pide el Islam? El Islam pide, la palabra Islam lo dice, sujeción. El Islam viene con poder. Y todos que se sujetan a este poder son verdaderos musulmanes. Pero el Evangelio pide arrepentimiento. Los cuatro Evangelios que tenemos en la Escritura empiezan con la historia de Juan el Bautista. Y su mensaje era, la primera palabra de su mensaje era, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Más tarde el Señor Jesús repite el mismo mensaje, arrepentíos. Y cuando envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, les encarga el mismo mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo el mensaje básico del Evangelio es el mismo. Arrepentíos y creed el Evangelio. Y este es un versículo de Marcos 1:15. El Islam pide sujeción. El Evangelio pide arrepentimiento. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué significa arrepentimiento? Este también preguntaron los judíos a Juan el Bautista. ¿Qué tenemos que hacer? Estás diciendo y repitiendo esta palabra de arrepentidos, pero ¿qué significa en la práctica de nuestras vidas? ¿Y sabes qué respuesta que les da? A todos, a todos. Lucas 3:11. El que tiene dos túnicas, de al que no tiene. Esta es una forma de arrepentimiento. El que tiene comida, haga lo mismo, da comida al que no tiene. Entonces, de verdad, esta forma práctica tiene el arrepentimiento que enseña Juan. Y hay algunos que tienen una duda especial. son los soldados, miembros del ejército de Herodes. ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Tienen que salir del ejército? Esta es la respuesta de Juan a ellos. Tienen que dejar de saquear y de extorsionar la población. Tienen que dejar de maltratar la población. A partir de ahora tienen que estar contentos con su salario. Tal vez un poquito, pero tienen que estar contentos. Esta es su forma de arrepentimiento. Y los publicanos, también ellos tienen una pregunta a Juan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo tenemos que arrepentirnos nosotros? La respuesta de Juan es: no cobréis más de lo que os está ordenado. Estamos buscando la comprensión adecuada de lo que es arrepentimiento. La predicación de Juan produjo arrepentimiento. Provocaba una sensación de incomodidad en sus oyentes. Les obligaba a decir cómo tenemos que cambiar nuestra vida, porque produjo conciencia de errores, de locura, de maldad. Y una vez el Señor Jesús ha contado una parábola que explica todos estos elementos. Es la parábola del fariseo y del publicano que hemos leído al inicio. Dirige, según estos versículos, Lucas 18, 9 hasta 14, dirige el Señor Jesús su palabra expresamente a algunos, no todos, pero algunos que confiaban en sí mismos. Y que por esta autoconfianza muy grande, más grande que ellos mismos, que por esta autoconfianza despreciaban a las demás personas. Jesús tiene un ojo fino. Este siempre se nota en el Evangelio, en cada página. Porque mira al corazón. No estaba impresionado por belleza o grandeza, majestad exterior. No. Investigaba el corazón de las personas. Y el Señor Jesús observa el orgullo y la arrogancia de algunos de sus oyentes. Personas que por conducta, por su mirada, por sus palabras, intentaban distinguirse de los demás. Quisieron ser los más honestos, los más rectos, los más justos, mejores. Conocemos a estas personas de otras partes del Evangelio. Hablaban sobre los discípulos del Señor Jesús como estos gentiles, estos de la provincia de Galilea, no son auténticos judíos. Hablaban de las multitudes que acompañaban a Jesús como el pueblo que no conoce la ley. Nosotros somos mejores que ellos. Probablemente estos orgullosos, estos arrogantes, pertenecían a la secta, al partido religioso de los fariseos. Gente orgullosa por el cumplimiento perfecto de la ley. Personas escrupulosas que nunca comían algo que la ley prohibía. Que nunca hacían ningún trabajo, ningún trabajito en el sábado. Que nunca quebrantaban ninguno de los mandamientos del Señor. Y por eso esta conducta eran justos, rectos, inocentes en sus propios ojos. La arrogancia de esta gente molesta al Señor Jesús. Sabe que le escuchan para criticarlo. Sabe además que en realidad no son mejores que sus vecinos. Se esfuerzan mucho para cumplir ciertas leyes, pero no se preocupan por el propósito verdadero de la ley, que es servir a Dios, amar al prójimo. Jesús conoce sus prácticas porque oran e interceden por otras personas, pero piden un dinero por este servicio. Y a veces una comida. Entonces van a la casa de una viuda, por ejemplo. El Señor Jesús menciona este ejemplo en un momento. Van a la casa de una viuda para orar por ella. Pero mientras que están allí, comen sus alimentos escasos. Se esfuerzan para convertir a gentiles al judaísmo, pero no enseñan la verdadera religión a ellos. Piensan que son rectos y justos y por todo esto. Pero el Señor Jesús mira al corazón. ¿Y qué ve? En un momento usa palabras fuertes. Dice que son sepulcros, que son tumbas blanqueadas y que por dentro están llenos de huesos de muertes. De esta manera el Señor Jesús advierte a esta gente. Y a este tipo de personas dirige expresamente la palabra y les cuenta la parábola conocida del publicano y del fariseo. Convierte a uno de ellos en el protagonista de la parábola. Y la otra y el otro protagonista de la parábola es un publicano, un funcionario, podríamos decir, un funcionario de la oficina de impuestos de Hacienda. El Imperio Romano y sus representantes, la familia real de los Herodes en Israel y los gobernadores en Jerusalén, conocían un sistema de impuestos muy, muy opresivos. Nosotros pagamos muchos impuestos, pero en realidad vivimos bastante bien. Pero la presión en aquel tiempo era terrible. Exigían el imperio, Herodes, el gobernador, todos exigían mucho. Y por la manera de recaudar los impuestos, el sistema era aún más opresivo. Funcionaba de esta manera. Había un grupo de recaudadores, mejor dicho, un sistema de instituciones bancarias que al inicio del año pagaban el impuesto al rey, al gobernador, al imperio, con el derecho de recaudar los impuestos durante el año de diferentes maneras. Entonces los publicanos pagaban, por ejemplo, en el mes de febrero, mes de marzo, todos los impuestos para todos los habitantes de un pueblo y después ellos tenían que obtener este dinero de diferentes maneras, por medio de peajes en las carreteras, las entradas de las ciudades, las salidas, las fronteras del país, por medio de tasas sobre, por ejemplo, el pan, el vino, pescado, igual que nosotros. Pero por la pobreza era más difícil en aquel tiempo. Cada actividad económica tenía sus propios impuestos y siempre tenías que pagar a las mismas personas. Y la manera en que ellos lo hacían era en la realidad sin control. Este sistema funcionaba porque los funcionarios aumentaban hasta lo máximo los peajes, las tasas, los impuestos. Ellos ya lo habían pagado a las autoridades al inicio del año y tenían que recobrarlo durante el año con una ganancia máxima, sin control. Los judíos odiaban a los publicanos, colaboradores con el poder que había conquistado el país, opresores terribles, pero sobre todo ladrones. Oprimían a los trabajadores, a los campesinos, a los pescadores, hasta lo insoportable. No les importaba la necesidad de las familias, de ancianas, de ancianos, de viudas, de huérfanos, de niños. Ellos tenían que recibir su porción. Entonces, Estas dos personas forman, son las, los protagonistas de la parábola. Es una historia sencilla. Cuenta la historia de dos personas que van, que entran al mismo tiempo en el templo con el propósito de orar a Dios. Pero su manera de orar es diferente. El fariseo, su oración refleja el deseo de cumplir escrupulosamente la ley del Señor. Su deseo, su aspiración es honrar a Dios y ser un ejemplo para el pueblo. De modo que esperaríamos que su oración hubiera sido algo así: Señor, ayúdame en mi cumplir tu voluntad. Pero no ora de esta manera. Tiene una confianza tan grande en su propia vida que no necesita la ayuda o el consejo del Señor para hacer lo que desea. Confía en su propia justicia, dice el Señor Jesús. También podríamos decir, confía en su propia capacidad de ser una persona buena, recta y digna. En su oración, el Señor Jesús dice, una oración consigo mismo, en realidad la oración es hablar consigo mismo, no es hablar con Dios. En su oración, estando de pie, esta fue costumbre en aquel tiempo. Nosotros podemos estar de pie, podemos estar sentado, podemos arrodillarnos, pero el israelita tenía que estar de pie y levantar las manos. Esta fue la postura de la oración. Pero el Señor Jesús menciona estos elementos para subrayar toda su postura. No hace nada anormal, pero en su conducta, que es tradicional y normal, refleja algo más, refleja arrogancia y orgullo. Entonces, da gracias a Dios por las bendiciones que ha recibido de Dios. Pero ¿qué forma tienen las bendiciones en su vida? Las bendiciones que menciona son las bendiciones que se refieren a sí mismo. Da gracias a Dios por sus calidades, por sus virtudes. Da gracias a Dios, ni aún de esta manera: Señor, te doy gracias que soy una persona bastante inteligente, que me has dado algunos dones que no merezco. No, da gracias a Dios por no ser como un ladrón, por no ser un malhechor, ni un adúltero. Da gracias a Dios por no ser como el publicano con quien ha entrado a la misma hora en el templo. Da gracias a Dios por cumplir todos los requerimientos religiosos de ayudar, ayunar y pagar el diezmo. La oración consiste en una enumeración de sus propias calidades, sus propias virtudes. En el fondo, lo que está diciendo demuestra que, según su opinión, el Señor tiene que estar agradecido y contento con tener a Él como siervo. Y todo esto, según la costumbre de aquel tiempo, ya dicho, estando de pie, postura de arrogancia y de orgullo, y en voz alta, para que todo el mundo escuche su gratitud por sus propias virtudes, propias cualidades. ¿Y dónde está el publicano? ¿Dónde está el funcionario de los impuestos? De verdad, está lejos. Ha buscado un rincón del templo, tal vez tras un pilar, Parece que no quiere molestar al hombre santo y perfecto. Está lejos también del altar, el centro del templo. Y todo esto porque se siente lejos de la gracia de Dios. Sus gestos son diferentes. No ora de esta manera, ora de esta manera, tocando su pecho. ¿Y cómo ora? Tampoco ora por la ayuda y el consejo del Señor, porque ya es tarde, ya ha cometido tantos errores, tantas decisiones equivocadas. Ahora solamente puede orar de esta manera. Ni aún, ya ha dicho, se atreve a alzar su vista al cielo. Oh Dios, dice, oh Dios, ten misericordia de mí, pecador, que soy pecador. ¿Qué significa esta palabra? Señala lo que ha hecho, los errores, pecados que ha hecho con su pensar, con su voz, con sus manos, firmando tal vez contratos falsos, oprimiendo a la gente. Soy pecador. La palabra señala cosas malas, crueles, sucias, mentirosas que ha hecho. Pero en realidad dice, soy pecador. Todos nosotros hemos hecho de vez en cuando algo que no es correcto. Pero ¿cuánto nos cuesta? Soy un ladrón. Sí, tal vez en un momento he quitado algo de otra persona. Pero soy un ladrón es otra cosa. Y este hombre dice, no, no dice, he cometido pecados. No, dice, soy pecador, soy malo. No solamente he hecho cosas malas, soy malo. Así se presenta al Señor. Soy malo, dice el Señor. ¿Comprendéis la diferencia en los términos de la meditación de esta mañana? El fariseo ora como un arrogante, orgulloso de su propia perfección. El publicano ora como un arrepentido, uno que se arrepienta de su propia corrupción y maldad, siente vergüenza por lo que ha hecho y por lo que es. Soy pecador. Ni aún pide perdón. Esta habéis visto, ¿no? Ni aún pide perdón. Pide algo más profundo que perdón. Pide misericordia. Porque perdonamos los hechos. ¿No es así? Te perdono lo que me has hecho. Pero pide misericordia para su persona. Y la conclusión del Señor Jesús, con la cual nos enseña a nosotros el verdadero arrepentimiento, es: el publicano volvió a casa como un hombre justificado, más que el fariseo. El fariseo entró en el templo como un fariseo, orgulloso de sí mismo, contento de sí mismo, y salió orgulloso de sí mismo, contento de sí mismo. Era igual en el entrar y en el salir. El publicano entró como un soy pecador, y su propio criterio probablemente no ha cambiado cuando sale, pero en el cielo, en los ojos de Dios, ha cambiado su definición. Ha entrado como un pecador y sale, después de esta oración profunda, como un justificado. ¿Qué es? Ha recibido una nueva inocencia. Entró como un malo, sale como un puro. entró como un pecador, ahora como un inocente. Y tal vez que esta parábola nos ayuda a comprender un poco mejor ya lo que ya hemos visto antes. Arrepentimiento es un cambio espiritual. Este hombre acostumbrado a sentarse en la mesa de los publicanos para pedir y pedir y pedir dinero. Este hombre ha experimentado un cambio espiritual, ha entrado en el templo, ha expresado su arrepentimiento por su conducta y por su ser. Y este cambio es confirmado por Dios. El hombre ha cambiado y Dios reconoce, afirma este cambio. Ahora algunas cosas más. Arrepentimiento, según las palabras del Antiguo Testamento, es vuelta. Esta palabra aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, vuelta. Por primera vez leemos esta palabra de arrepentimiento como vuelta en el primer libro de Samuel 7:3, donde Samuel dice a los israelitas: si de todo corazón os volvéis al Señor, ¿comprendéis? Entonces, dice Samuel, quitad de en medio de vosotros los dioses extraños, las asieras, y preparad vuestro corazón para el Señor. Servidle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Esta vuelta, después de haber servido a los ídolos, a Dios, este es arrepentimiento. Arrepentimiento es una vuelta de Dios también a la obediencia al Señor. Segundo libro de Reyes 17:13. Entonces el Señor advierte a Israel y a Judá por medio de los profetas, que dicen: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la ley que mandé a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. El último versículo del Antiguo Testamento que quiero mencionar es Zacarías 1:13. Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Veis? Un cambio en el pueblo y un cambio en Dios. Y estas dos cosas forman el arrepentimiento, el cambio de la persona. Arrepentimiento en el Antiguo Testamento es una renovación del pacto, de la alianza de todo el pueblo de Israel con su Dios y de cada miembro individual. El pueblo de Dios que se ha desviado por todo tipo de corrupción y de maldad, el pueblo que ha cambiado a su Dios por los ídolos, la moral alta de la ley por una ética corrupta, este pueblo es llamado a una vuelta. Y esta vuelta es arrepentimiento. Cuando leéis la palabra vuelta en el Antiguo Testamento, en los libros proféticos, entonces tenéis que pensar en arrepentimiento. En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento se refiere más a una renovación espiritual de un pueblo y de personas individuales que se vanaglorian en una justicia y rectitud de apariencia, como ya hemos visto. Y creo que no hay manera mejor para resumir y precisar este arrepentimiento que de esta manera. Tal vez conocéis el Catecismo de Heidelberg. No es un libro tan conocido, pero es un documento de la Reforma Protestante del siglo XVI, que intenta enseñar los conceptos básicos de nuestra fe. Y en un momento aparece una pregunta que dice: ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento o la conversión al Señor? Uso también esta palabra. Y la respuesta que da el catecismo mismo y que durante siglos los niños en las iglesias reformadas han aprendido de memoria, yo también, la respuesta es, consiste en dos partes el verdadero arrepentimiento. La muerte del viejo hombre y la vivificación, la resurrección del nuevo hombre. Es decir, el momento en que el publicano reconoce, soy pecador, Señor, ten misericordia de mí, en este momento el viejo hombre, el opresor, el defraudador, que había sido hasta este momento, muere. Cuando una persona, como el publicano, dice, Señor, soy pecador, ten misericordia de mí, en realidad es el momento de la muerte del viejo hombre. Porque la muerte del viejo hombre es, y que entonces continúo con las palabras del catecismo, es sentir pesar y dolor de todo corazón, vergüenza por haber ofendido a Dios con los pecados. La muerte del viejo hombre es el aborrecer de los pecados. Es como dice Joel 2:13. No es descargar los vestidos como hacían los israelitas, sino el descargar del corazón por causa de los pecados. Y la vivificación, la resurrección del nuevo hombre, es alegrarse de todo corazón en Dios por su perdón, gracia y misericordia, desear vivir conforme a su voluntad, hacer obra buena en lugar de maldad. Todo esto viene con palabras propias del catecismo. Y todo esto vemos en la parábola del fariseo y del publicano. La oración del fariseo era la de un arrogante, vanagloriándose en su propia justicia. Pero su vanagloria es su pecado. No había arrepentimiento por este pecado. La oración del publicano era la de un arrepentido. El inicio, el momento de un cambio, su ir al templo ya era arrepentimiento, porque era una vuelta a Dios, un cambio, una renovación. Su oración era la confirmación de este cambio. Y el Señor, que en realidad es el gran actor de este cambio, desde el inicio, por el Espíritu, por la palabra, el Señor confirma este cambio diciendo que el publicano fue justificado. Justificación es recibir, ya dicho, una inocencia nueva. Era un hombre que había cometido muchos pecados. En realidad tenía una profesión que le obligaba a ser duro, sin misericordia, hasta mentiroso. Ahora ha vuelto a Dios, arrepentiéndose, y vuelve a casa justificado, cambiado. He intentado explicaros lo elemental del arrepentimiento. Es la muerte del viejo hombre. Soy pecador. Es borrar a ti mismo. Es la muerte del viejo hombre, de malas conductas, desobediencia a Dios. Es la resurrección del nuevo hombre. El nuevo hombre es el hombre o la mujer que intenta obedecer en la práctica de la vida a Dios. ¿Qué más? Algunas cosas para terminar. Ya es tiempo. Solamente esto. Que el Evangelio dice a todos nosotros, arrepentíos y creed el Evangelio. Ya se ha dicho en esta mañana, no es suficiente ir a la iglesia, cumplir con algunos deberes religiosos. El Señor pide que creamos su Evangelio, el Evangelio de la muerte y resurrección del Señor Jesús, y que vivamos de acuerdo con este Evangelio. Y parte de este cambio, parte de este arrepentimiento, es confesar nuestros pecados al Señor. Confesar tan radicalmente los pecados que no podemos volver a ellos. E iniciar una vida nueva de obediencia a Él. Sí, como en el caso del fariseo, nuestro pecado consiste en orgullo y arrogancia, tenemos que confesar este pecado al Señor. Si como el publicano, nuestro pecado consiste en una vida dura sin misericordia, tenemos que confesar estos pecados al Señor. Y arrepentimiento es decir, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Tal vez dice uno de vosotros, pero este ha hecho hace 22 años, hace 25 años, hace 40 años. Gracias al Señor si es así. Pero arrepentimiento es muerte del viejo hombre. Y el viejo hombre no muere durante toda nuestra vida. Nos acompaña hasta la tumba. Por eso que el verdadero arrepentimiento se convierte en un estilo de vida. Es un momento inicial que inicia un estilo de vida. Cuando estuve preparando este sermón, decidí, sobre este tengo que predicar un poquito más en la iglesia, pero aquí no tengo tiempo, entonces tengo que limitarme a este. Pero es importante, arrepentimiento es un inicio, y es el inicio de una vida nueva, pero también de un estilo de vida que se comprende igual por la palabra arrepentimiento. Termino con esto, un versículo de Romanos 2.4, la última parte, Romanos 2.4, última parte, que dice, es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. El publicano se arrepiente y pide la misericordia del Señor, pero en realidad Dios mismo, por su Evangelio, por su Espíritu Santo, por su bondad, lo guía, lo lleva a este punto donde recibe la renovación de la vida. Ya he dicho que el Señor es el gran actor del arrepentimiento. Y por eso, con esto quiero terminar, que ninguno de nosotros tenga temor para arrepentirse. Porque es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Es la misericordia de Dios que nos invita a arrepentirnos. No es la crueldad de Dios. El juez, cuando estamos en un tribunal, espero nunca estar de esta manera, pide arrepentimiento del culpable. Entonces, para confirmar su culpa. Pero Dios pide arrepentimiento para confirmar su gracia. Hasta aquí, hermanos y hermanas, esta enseñanza de esta mañana. Espero que el Señor la bendiga. Amén.